Buenas noches. Nosotros tenemos ahora la audiencia.
Close the doors.
Cerramos las puertas. Disculpe. La audiencia derecho a la consulta de los pueblos indígenas en la región amazónica y ejecución de proyectos de la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana IRSA. Tenemos la red jurídica para la defensa de la Amazonía, RAMA. Como no tenemos ningún estado, tendremos 45 minutos. Propondría que la RAMA presentara por 25 minutos y después teníamos preguntas de los comisionados y reacciones de ustedes. Muchas gracias.
Buenas noches, honorable Comisión Interamericana. La Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía es un colectivo que agrupa abogadas, abogados y organizaciones de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos indígenas y de la naturaleza en la región amazónica. En esta oportunidad tenemos el honor de comparecer ante la Honorable Comisión Interamericana para presentar esta audiencia temática que busca conversar respecto al derecho de la consulta, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en relación a la iniciativa de integración de las infraestructuras sudamericanas IRSA en la región amazónica. Intervendrán en esta oportunidad David Cordero de INRED Ecuador respecto a una visión general del derecho a la consulta previa, el IRSA y la situación en Bolivia y Brasil, Ramón Laborde de Gaia, Colombia, sobre la situación en su país, quienes habla Mario Melo de Fundación Pachamama Ecuador sobre la situación ecuatoriana y Lili La Torre de Racimos de Ungurahui, Perú, con la situación en Perú y los petitorios que nos permitimos formular. Queda con ustedes David Cordero.
Disculpe, una cuestión. ¿Va a haber una presentación específica sobre Bolivia y Brasil?
Sí.
Sí, entonces en ese momento voy a me retirar y la comisionada Diana Sheldon will, va a presidir. Y después, cuando se termine de hablar sobre Brasil, regreso.
Gracias.
Gracias.
Muy buenas tardes, comisionadas, comisionado. En primer lugar, queremos hacer una breve introducción acerca del derecho a la consulta y al consentimiento informado previo. El derecho a la consulta previa, como ustedes bien saben, ha tenido gran importancia dentro del derecho internacional de los derechos humanos como una vía para el reconocimiento del derecho al respeto, a la autodeterminación, sobre todo en cuanto se refiere a la conservación de la cultura, la integridad territorial y la determinación del desarrollo propio por parte de pueblos y nacionalidades indígenas. Además, está concebida como una vía para el respeto a la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos. Aparece como derecho en el convenio 169 de la OIT, donde el derecho a la consulta previa, en donde ya se habla como finalidad del consentimiento informado previo. Además, posteriormente aparece también la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, donde ya se habla con más fuerza del tema del consentimiento informado previo. Tal es la importancia de este derecho que organizaciones internacionales como la propia OIT, sin ser directamente su mandato, habló de este derecho e impulsó el convenio 169. Asimismo, este sistema interamericano de derechos humanos, a pesar de no tener un convenio específico sobre el tema de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas dentro del sistema interamericano, ha impulsado el respeto de este derecho en varias de sus resoluciones, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana. En especial la Corte, en varios casos, empezando desde el caso Aguastingui hasta el caso más reciente de Saramaca, ha interpretado la Convención Americana en clave cultural, tomando en cuenta los derechos específicos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y ya ha reconocido, más allá de la consulta previa, incluso el consentimiento informado previo, cuando los pueblos y nacionalidades indígenas puedan correr un grave peligro en su integridad. Es en este contexto del desarrollo del derecho internacional en que aparece la iniciativa sobre desarrollo de infraestructura regional sudamericana IRSA. El IRSA está compuesto, es una iniciativa que está en la que participan 12 países de toda América, de Sudamérica, donde se desarrollan varios ejes de integración. Entre ellos hay proyectos fluviales, proyectos de carreteras, proyectos de infraestructura, de intercambio de información y de datos, y proyectos de generación de energía, además de nuevos aeropuertos y vías aéreas. Todo este proyecto busca integrar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, y como todos sabemos, lo que está en medio de este proyecto es la región amazónica. Por tanto, va a haber una gran afectación en ese sentido. El proyecto del IRSA en este momento es una carpeta de proyectos entre los cuales se va a afectar a más de 80 pueblos y nacionalidades indígenas de la región amazónica. A pesar, tiene un alto nivel de planificación. En este punto están diseñados y planificados todos los proyectos de IRSA, todas las carpetas de proyectos en distintos ejes zonales. Incluso hay en un gran porcentaje están ya financiados estos proyectos mediante cooperación internacional. Se han dado varias rondas de información de oportunidades de negocios dentro de estos proyectos. Entonces hablamos de un proyecto altamente planificado y en desarrollo, en el cual no se ha tomado en cuenta a los pueblos y nacionalidades indígenas, a pesar de que, como les decía, hay más de 80 pueblos potencialmente afectados. La metodología respecto a la información dentro de la iniciativa del IRSA recoge, como les decía, varios foros que se están realizando en cada país, pero no son foros de información abierta al público, sino en búsqueda de precisamente de vender el proyecto a inversores privados y inversores también de la cooperación internacional, vendiendo esta IRSA como una oportunidad de negocios sin que se haya desarrollado aún estudios en todos los proyectos acerca de cuál va a ser el impacto a pueblos y nacionalidades indígenas de Sudamérica. No hay una difusión entonces del tema de los impactos. Y entonces para nosotros es importante rescatar que, a la luz de la jurisprudencia internacional y de los estándares que ha desarrollado la OIT, que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay varios puntos en que en este proyecto se debió consultar a pueblos y nacionalidades indígenas. En primer lugar está la planificación de los procesos de consulta a llevarse a cabo con las comunidades afectadas por los distintos proyectos. Es así que una parte importante del derecho a la consulta previa es que se consulten los medios por los cuales se va a consultar a las comunidades. En segundo lugar, la planificación de la cartera de proyectos. Muchos de los proyectos que integran el IRSA se encuentran cofinanciados por países e instituciones financieras internacionales y con varios países comprometidos con la ejecución. Una negativa en este momento de los pueblos indígenas no sería eficaz para detener dichos proyectos o para modificarlos de tal forma que no afecten sus derechos, dada nuevamente, como bueno, les repito, porque ya están financiados y muchos de ellos ya en ejecución. En los casos de proyectos que impliquen un grave riesgo para el territorio de los pueblos indígenas, siguiendo el criterio de la Corte Interamericana, se debió alcanzar el consentimiento previo de la comunidad. Proyectos como la construcción de carreteras, obras que aumentan la navegabilidad de los ríos, represas o hidroeléctricas dentro de territorios indígenas estarían dentro de este estándar, ya se han presentado los primeros casos en que pueblos indígenas han denunciado no solo la falta de consulta, sino incluso la falta de difusión e incluso ocultamiento de información sobre la ejecución del proyecto. En cuarto lugar, se debieron realizar consultas con los pueblos afectados para determinar cómo se realizaría la consulta sobre proyectos que van a afectar sus territorios. En sexto lugar, cada proyecto debió ser consultado antes de ser agregado a la cartera de proyectos y adquirir compromisos interestatales o buscar financiamiento para la ejecución de los mismos. Y finalmente, cada proyecto debió ser ampliamente difundido. Debieron ser consultados los términos de referencia de los estudios de impacto socioambiental y los propios estudios de impacto socioambiental que ya se han realizado. Vamos a empezar entonces a analizar en cada país cuáles son las obligaciones jurídicas que ha adquirido cada estado en función de la consulta previa y del consentimiento informado previo y su relación con la cartera de proyectos del IRSA. Vamos a empezar con Brasil. En Brasil, gracias. En Brasil, el desarrollo normativo es escaso. En primer lugar, la Constitución de Brasil habla del derecho de participación de los pueblos indígenas en las decisiones que toma el Estado, sin embargo, no se reconoce expresamente el derecho a la consulta previa ni al consentimiento informado previo. Sin embargo, la Constitución de Brasil tiene una cláusula abierta que considera, para considerar derechos fundamentales, derechos constitucionales, a los derechos contenidos en tratados ratificados por el Brasil en temas de derechos humanos. Es decir, el convenio 169 de la OIT es parte de la Constitución brasileña. En segundo lugar, la jurisprudencia del Estado, que para nosotros es la tónica de cómo se cumple o se deja de cumplir los derechos, y además si es que son o no justiciables en la práctica los derechos, nos muestra otras imágenes. En primer lugar, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en el caso Bradesco Vera Albuquerque, acepta que el convenio 126 de la OIT, otro convenio de la OIT, tiene categoría de derechos fundamentales, o sea que es parte de la Constitución. Este es un punto interesante, aunque no habla del 169, se habla de otro convenio de la OIT. Después hay un par de jurisprudencias de los tribunales federales, tribunales debajo que están debajo del Supremo Tribunal Federal, en los cuales sí se ha reconocido como obligatoria la consulta previa a pueblos y nacionalidades indígenas y además a comunidades quilombolas. Sin embargo, el Supremo Tribunal de Brasil, Federal de Brasil, en el caso de la hidroeléctrica Juruena, rechazó una solicitud de que se detenga un proyecto hidroeléctrico que afectaba a una comunidad indígena por falta de consulta previa. La determinación era que no se demostró cuál era la afectación a los pueblos y nacionalidad indígena, no se aplicó que la consulta realmente sea previa, sino que se buscaba ya una afectación real. En cuanto al IRSA, como ustedes verán mejor en el mapa que les vamos a entregar, aquí tenemos una aproximación. Aquí se encuentran montados los ejes, los proyectos de IRSA con distintos colores, con color rojo y color amarillo, dependiendo el cuál es el proyecto. Y lo que ustedes ven en color naranja son pueblos y nacionalidades, son territorios de pueblos y nacionalidades indígenas. Lo que ustedes ven en color verde son reservas naturales. Como ustedes ven, en la zona amazónica hay una gran cantidad de pueblos y nacionalidades indígenas cuyos proyectos y los proyectos del IRSA se sobreponen a estos territorios. En general, Brasil participa en dos ejes que afectan a la Amazonía. El eje Amazonas, que tiene 23 pueblos indígenas que serían afectados y 11 áreas nacionales protegidas, mientras que el eje Guayanés, Escudo Guayanés, tendría 8 pueblos indígenas y 2 áreas naturales protegidas. Rápidamente el tema de Bolivia. En Bolivia tenemos que sí existe reconocimiento de la consulta previa a nivel...
Por favor, before you move on, I want to see if there are questions about Brazil, because we should deal with that, and then we can invite Paulo Sergio Pinheiro to come back in and preside. So,
okay.
Let me first see if Commissioner Maria Silvia has any questions regarding Brazil. No pregunta. I have one, and I will ask it about each of the countries. The Inter-American Court's jurisprudence on prior informed consent is linked to a very broad reading of the concept of property under Article 21 and the special responsibility owed to indigenous peoples. You mentioned that many of these projects have to do with energy, which could include hydroelectric projects and extractive industries, particularly petroleum. Is Brazil one of the countries that claims that all subsurface minerals belong to the state? Do they distinguish between surface and subsurface? And if so, how does that impact the prior informed consent? And the same with regard to watercourses. Do they belong to the state or to the private, or the group that through whose territory the water flows?
Sí. La propiedad de los recursos del subsuelo en los países en que estamos analizando constitucionalmente se reconocen como de propiedad del Estado. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que, si bien ese es un principio constitucional, también existe el principio constitucional del respeto al territorio de pueblos y nacionalidades indígenas, reconocido en el convenio 169 del OIT. Las constituciones sudamericanas, en general el derecho constitucional sudamericano es complejo. Tiene el reconocimiento de derechos a colectividades y al mismo tiempo tiene este tipo de rezagos de una época extractivista, ¿no? De principios, pero vigentes al fin. Sin embargo, cuando existe esta tensión entre principios constitucionales, se tiene que realizar ponderación de derechos en cada caso. Y eso va a implicar el reconocimiento de la integralidad de los derechos involucrados. No podríamos decir que hay una respuesta absoluta con respecto al tema. Incluso la Corte Interamericana habla, en el caso Saramaca, de proyectos de gran envergadura que afecten a pueblos y nacionalidades indígenas. En ese caso, creo que tenemos una primera ponderación que hace la Corte en cuanto a estos dos derechos, a la propiedad de los recursos de subsuelo y la propiedad de pueblos y nacionalidades indígenas. Lo que debería demostrar, en todo caso, el Estado es que está tomando la mejor decisión en ese momento sobre qué es lo que va a primar y cuál es el nivel, sobre todo, de afectación que va a tener sobre el pueblo y nacionalidad indígena.
So, a follow-up question then. Even if the law provides that the state, in principle, owns the subsurface minerals, does the principle of prior informed consent and consultation apply to projects affecting them if they fall within indigenous territories?
¿Puedo responder tú? No entendí la pregunta.
Me permito contestar. El deber fundamental de los estados de nuestro sistema es la garantía y protección de los derechos fundamentales. En los casos de los pueblos indígenas en cuyo territorio existían reservas de minerales cuya propiedad corresponde al Estado, entre la tensión entre el derecho y el interés del Estado por explotar como una actividad económica y el derecho y el interés de mantener de los pueblos indígenas de mantener la relación especial de carácter espiritual que la Corte Interamericana ha logrado identificar entre los territorios y los pueblos, pienso yo que en cada caso tendrá que ponderarse. Los impactos que proyectos de gran envergadura extractivos pueden provocar en el territorio, en el modo de vida, en la cultura, en la espiritualidad, en la integridad y en la especial relación del pueblo con su territorio, tendrán que ser ponderados con los intereses meramente económicos, que muchas veces son los que mueven a los estados.
We will have Commissioner Pinheiro return now so we can continue.
Solamente agregar a lo que acaba de decir mi colega Mario, que tal como lo establece la Corte Interamericana, el caso Saramaca, aquellos proyectos que constituyen grave esto, afectación a los pueblos indígenas, deben contar con el consentimiento, o sea, la aprobación de los pueblos indígenas para realizar dichas actividades.
Gracias. A continuación, en el caso de Bolivia, tenemos que la Constitución sí reconoce textualmente el derecho a la consulta previa a pueblos y nacionalidades indígenas, y además le da la característica de derechos fundamentales a los tratados de derechos humanos. En segundo lugar, dentro de la legislación del Estado boliviano, se empieza a reconocer también el derecho a la consulta previa y al consentimiento informado previo. Así, el reglamento de consulta previa y participación recoge los principales principios que ha desarrollado el derecho internacional en cuanto a cómo debe realizarse la consulta previa. La ley 3760 reconoce como ley de la República la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Y por último, la ley de hidrocarburos inicialmente reconocía el derecho al consentimiento informado previo de los pueblos y nacionalidades indígenas antes de iniciar una operación hidrocarburífera. Finalmente, la jurisprudencia dentro del Estado boliviano tiene un precedente que nos parece lamentable, y es la inconstitucionalidad de la ley de hidrocarburos. Esta sentencia del Tribunal Constitucional Boliviano declaró inconstitucional el artículo 115 de la ley de hidrocarburos, que recogía el derecho al consentimiento informado previo. Este artículo mencionaba que si es que no existe la conformidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, no se llevaría a cabo el proyecto hidrocarburífero. El Tribunal Constitucional consideró que esto excedía, que era inconstitucional porque excedía el espíritu de la consulta previa, que no era, según el tribunal, la de permitir que se detenga un proyecto por la oposición de las comunidades indígenas, lo cual nos parece un retroceso en cuanto al desarrollo de la legislación y la constitución bolivianas. En cuanto al IRSA, Bolivia participa en varios ejes, voy a referirme en especial a tres. El eje Capricornio va a afectar a 6 pueblos y nacionalidades indígenas. El eje Interoceánico Central va a afectar a 3 pueblos indígenas y 3 áreas nacionales protegidas. Dentro de una de estas se han avistado pueblos en aislamiento voluntario. Finalmente, el eje Perú-Bolivia va a afectar a 5 pueblos y nacionalidades indígenas y a una área nacional protegida. Nos vamos a detener en cada país para hacer preguntas. ¿O no? Ok. Doy la palabra entonces al compañero Mario Melo, quien continuará con la exposición.
En el Ecuador, el derecho al consentimiento, a la consulta libre, previa e informada está reconocido en la Constitución desde 1998. Entre 1998 y el año 2008, en que se pone en vigencia la nueva Constitución, existió un incumplimiento sistemático por parte del Estado de este deber de consultar previamente las decisiones que puedan afectar ambiental y culturalmente a los pueblos y nacionalidades indígenas. Solamente en diciembre del año 2012 se puso en vigencia un reglamento de consulta previa en materia de hidrocarburos. En el año 2006 se puso en vigencia un reglamento de consulta previa ambiental en general. Estos reglamentos tuvieron una aplicación deficitaria. En el año 2007 el decreto 1040 derogó ambos reglamentos y dejó sin ninguna norma operativa de aplicación los procesos de consulta previa. En la nueva Constitución, la Constitución del año 2008, se reconoce el derecho a la consulta previa en 2 dimensiones. La primera dimensión, la consulta ambiental ciudadana, cuya titularidad corresponde a todas las comunidades afectadas por decisiones de riesgo ambiental, está reconocida en el artículo 398. Y tiene la particularidad que el efecto de la negativa de los consultados da la posibilidad de que el superior administrativo de la autoridad que realiza la consulta toma la decisión respecto al proyecto consultado. También el artículo 57 de la Constitución reconoce los derechos colectivos de las nacionalidades, comunidades y pueblos indígenas del Ecuador. y dice que estos derechos deberán ser aplicados de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el numeral 7 del artículo 57 se encuentra el derecho a ser consultados respecto a proyectos extractivos que vayan a desarrollarse en su territorio. Y en el artículo 17 existe una consulta, un deber de consulta prelegislativa frente a medidas legislativas que pudieran afectar sus derechos. Consecuentemente, y en virtud de que la Constitución hace un llamado a los instrumentos internacionales de derechos humanos para la interpretación de los derechos colectivos vigentes en el Ecuador a favor de los pueblos indígenas, consideramos que expresamente la Constitución pone en vigencia y reconoce la validez jurídica de los estándares internacionales establecidos en el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, como por ejemplo el estándar establecido por la Corte Interamericana en el caso Saramaca contra Surinam del año 2007. Lamentablemente, en el desarrollo legislativo posterior a la aprobación de la Constitución del año 2008, no se están observando a plenitud los derechos consagrados en la Constitución. Así, en la Ley de Minería, que fue puesta en vigencia en el mes de enero del año 2009, existe un tratamiento del derecho a la consulta a los pueblos indígenas deficitario, toda vez que se vuelve a aplicar el mismo criterio de la consulta ambiental ciudadana a la consulta a los pueblos indígenas. Es decir, que en esta ley se considera que la negativa de las comunidades o pueblos indígenas frente a un proyecto minero que podría afectar gravemente su territorio y sus derechos, sencillamente da la oportunidad que la autoridad jerárquicamente superior a la autoridad que realiza la consulta debe tomar la decisión respecto a la realización o no del proyecto consultado. Esta ley de minería se encuentra en trámite de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional impulsada por la Organización Nacional Indígena en este momento. Específicamente sobre el IRSA, el IRSA en el Ecuador se concreta al momento en el Ecuador. El proyecto IRSA que mayores impactos producirá en la Amazonía es del eje multimodal Manta-Manaos, que implica la realización de una obra que se denomina la hidrovía del Napo, que sometería al río Napo, que es la principal arteria hidrográfica del nororiente amazónico, a un proceso de barilamiento e iluminación masivos y de masivo dragado que impediría el desarrollo de los procesos ecológicos normales de reproducción de las especies que son la fuente de la seguridad alimentaria de una gran cantidad de comunidades indígenas aguas abajo en el río. Al momento se realizan estudios de factibilidad, incluyendo estudios de navegabilidad. Pese a que la decisión de realizar estas obras se ha anunciado por parte del gobierno ecuatoriano de hace ya 3 años, el Estado no ha iniciado procesos de información y consulta a las comunidades afectadas. Tiene la palabra Ramón Laborde, de Gaia.
Buenas tardes. En Colombia, digamos que la consulta previa tiene como sustento normativo el convenio también 169 de la OIT, ratificado en el 1991, y simultáneamente, digamos, algunas normas constitucionales que, si bien no lo consagran explícitamente, digamos, sí consagran el derecho a participación que tienen los indígenas en los proyectos, digamos, de explotación de sus recursos naturales. Básicamente, digamos que la consagración a nivel constitucional de este derecho se hace a través de la interpretación de la jurisprudencia que realizó la Corte Constitucional en sentencias con el caso de los UBA, donde efectivamente, digamos, reconoció que este es un derecho fundamental, un derecho que tiene, digamos, la comunidad a participar en las decisiones que lo afectan y que, digamos, que pueden poner en peligro su integridad cultural y social, a partir de eso, digamos, en otras normas jurisprudenciales, digamos, recientes, han venido afianzándose, digamos, no solamente ese derecho a nivel de actos administrativos, sobre actos administrativos, sino también sobre normas con carácter de ley. Es así como recientemente, digamos, se declaró la inconstitucionalidad de la ley forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural por no haber sido, digamos, consultadas previamente. Esta situación, digamos, en la actualidad viene también en el sentido de que el Estado colombiano no acogió, no ratificó la declaración de ONU, de la ONU de los pueblos indígenas, bajo el entendido, digamos, que hay las normas que consagraban el consentimiento previo libre e informado, no se venían, digamos, a la Constitución, según lo dice el Estado a través del gobierno colombiano, porque se estaría reconociendo, digamos, el derecho a veto que tendrían los indígenas sobre los proyectos de desarrollo, y así como también la limitante que ahí se establecería para el acceso de los militares a los territorios indígenas. En el caso del IRSA, digamos, no se han consultado previamente los proyectos que vienen, que se desarrollan con base en este megaproyecto, como son la recanalización del río Meta, que afecta a pueblos indígenas de la Amazonía, navegabilidad del río Putumayo y carreteras que se están haciendo, digamos, también en la región amazónica, como es la variante San Francisco-Mocoa, que afecta, digamos, a pueblos ingas y cansá, más o menos unos 16.000 habitantes de un resguardo de en el Valle de Sibundoy. Ellos dicen que se han afectado de esta manera sus bosques, plantas medicinales, la medicina tradicional, los sitios sagrados, y que en general, digamos, va a promover la colonización. Ellos están demandando, digamos, que el gobierno los consulte, ya que para evitar la consulta se ha certificado por parte del mismo Estado que sobre el terreno que materialmente se va a utilizar para hacer la carretera no hay comunidades indígenas. Efectivamente, pues pasan el trazado de la carretera por sitios de pronto donde no físicamente no toca un territorio indígena, pero sí están dentro del área de influencia, y entonces esta ha sido como una forma de eludir, digamos, ese derecho. Entonces yo, para que mi compañera pueda continuar, hasta ahí dejo.
Muchísimas gracias, honorables señores comisionados. En el caso peruano voy a ser súper breve para entrar más bien a la petición. La Constitución, de forma expresa en el Perú, no da derecho a la consulta previa, pero contiene una cláusula abierta que establece que los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado, como el Convenio 169, sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por nuestra Constitución. Entonces tenemos de algún modo esta puerta abierta que el Tribunal Constitucional peruano, en reciente resolución, estableció esto, la necesidad de hacer la consulta previa ante un proyecto de explotación hidrocarburífera que estuvo en sus manos. En el caso del Perú, más bien, el IRSA en Amazonía afecta a los derechos de muchas comunidades indígenas en el que esto no fueron consultados, pero los más graves problemas están derivando de los proyectos que afectan a los pueblos indígenas Yina, Mahuaca, Yora, etcétera, que viven en aislamiento voluntario y cuyas actividades ponen en riesgo su propia existencia. Tenemos recientemente hechos luctuosos que, derivados de protestas indígenas, conocido como los sucesos de Bagua, donde hubieron enfrentamientos entre indígenas y policías y fueron ocasionadas por una falta en el cumplimiento a la consulta previa por parte del gobierno en lo relacionado a una promulgación de más de 10 decretos leyes que afectaban derechos indígenas. En el resultado de esa situación se estableció una mesa de trabajo para justamente elaborar una ley de consulta previa entre el Estado y los indígenas. Lamentablemente, a 6 meses de trabajo después, los indígenas ahora están denunciando al gobierno la falta de voluntad política para poder efectivizar el resultado de este trabajo. La Defensoría del Pueblo, también muy interesada, ha propuesto un proyecto de ley para la consulta previa. En el Congreso existen 3 proyectos de ley sobre el mismo tema, pero que no avanzan. Y finalmente, la Comisión de Expertos de la OIT, hace 2 días nomás, ha señalado que el gobierno peruano ha incumplido con su obligación de implementar el convenio, y en un informe divulgado ha indicado que el gobierno peruano debe detener la exploración de recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas hasta que se asegure su participación y consulta a través de sus instituciones representativas en un clima de total respeto y confianza. En ese marco, Honorable Comisión Interamericana, les solicitamos lo siguiente. Primero, que solicite información a los estados de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú sobre el cumplimiento de los derechos a la consulta y al consentimiento libre, informado y previo de los pueblos y nacionalidades indígenas en las fases de planificación, estudios previos y ejecución de los proyectos que integran IRSA. Segundo, que solicite a los estados de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú los estudios de impacto socioambiental de los proyectos de infraestructura de integración IRSA en lo referente al impacto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Tercero, que solicite informes a los países de la región sobre el cumplimiento efectivo de los derechos a la consulta y al consentimiento libre previo informado, amparados por la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, en especial en lo referente al procedimiento de consulta, el reconocimiento normativo y la posibilidad de tutela judicial efectiva. Cuarto, que emita un informe con directrices en materia de consulta y consentimiento libre previo informado, que recoja el corpus juris del derecho internacional, la jurisprudencia internacional, nacional y demás estándares con fines de ayudar a los estados a mejorar sus prácticas en el respeto y garantía de los derechos humanos. Y quinto, que realice visitas in loco a los estados de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú para constatar la situación del cumplimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas a la consulta y al consentimiento libre informado y previo, para lo cual tomaría contacto especialmente con las organizaciones nacionales y regionales de los pueblos indígenas. Deseamos, señores comisionados, haber aportado con información útil. Esperamos también que nuestra petición pueda ser atendida para beneficio de muchos pueblos indígenas americanos y el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia en nuestros países. Los abogados de RAMA nos ponemos a su disposición para cualquier información que se requiera y quedamos muy agradecidos por su amable atención y la oportunidad brindada.
Muchas gracias. Preguntaría a las comisionadas si tienen algunas preguntas.
Buenas noches, muchas gracias. Yo quisiera preguntar si de estos proyectos ya algunos se están ejecutando, ya están en marcha estos proyectos, y qué son las consecuencias directas de la ejecución de estos proyectos si ya están en marcha en las comunidades.
Bien, en el caso de Perú tenemos...
La comisionada Shelton tiene algunas preguntas también, y yo también.
Okay. You mentioned that there's international financial institutions have been involved in financing some of these projects. Have any of them been challenged by the inspection panel process for failure to comply with the operating directives of the bank, because they have one specifically on indigenous people and one on forced resettlement and one on environment. There's a number of internal procedures there. Secondly, at what point would you feel the prior negotiations should occur? Prior to an environmental impact assessment, as part of an environmental impact assessment, should EIAs be expanded to include social impacts and include the consultation there? Or at what point along the planning process would you see this happening? Because conceivably it could be part of an expanded EIA that would include consultations. So just wondering how you would see this process operationalized.
Tengo una pergunta referente a si ustedes entraron en contacto con el relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas. Y también el nuevo grupo de expertos sobre pueblos indígenas, también en el sistema Naciones Unidas. Yo tengo certeza que el relator especial tiene...
I'm the one for here.
Sorry. Yo estaba pensando, ¿quién es el nuevo relator aquí? Es Diana. Entonces, si ustedes tuvieron un contacto, y por supuesto también que la persona cierta aquí es la comisionada Sheldon.
Muy rápidamente, me parece muy importante la pregunta de la comisionada Sheldon. Nosotros consideramos que el régimen internacional y los regímenes nacionales respecto a consulta previa existen, que ésta sea previa a la toma de decisión respecto a la realización o no de un proyecto. Esta toma de decisión suele ser muy temprana. En nuestros sistemas, por ejemplo en el Ecuador, el estudio de impacto ambiental es un primer paso dentro de una decisión ya tomada. Es decir, se realiza un estudio de impacto ambiental cuando ya se ha tomado la decisión de realizar un proyecto, lo cual consideramos es equivocado. Entonces, previo a, incluso a la realización del estudio de impacto ambiental, las comunidades afectadas deben conocer plenamente cuál es la información disponible respecto al proyecto y deben poder haber manifestado su opinión en un proceso de consulta que, como dice el convenio 169 de la OIT, debe ser llevado de buena fe, buscando llegar a un consenso y a través de las instituciones representativas de los pueblos y nacionalidades.
I have a follow-up question. The consultation should be one involving informed consent, which would suggest that there should be an environmental impact assessment first, and that information should then be given to the indigenous communities so they can make an informed decision. You can't have the consultation before the information has been acquired.
Lamentablemente, en nuestros sistemas, la evaluación de impacto ambiental no es un proceso previo que ayude a una toma de decisiones del Estado respecto a qué proyecto se va a realizar o no. Lamentablemente, es una actividad que se realiza sobre una decisión ya tomada. Y muchas veces el ingreso a los territorios indígenas para realizar el estudio de impacto ambiental constituye ya una violación de la autodeterminación de los pueblos. Eso ha sucedido y está documentado en varios casos, incluso en un caso que ha estado en conocimiento de la Comisión Interamericana. Entonces, lo que debe considerarse es que un proceso de consulta previa tiene que cumplir un requisito fundamental, que es de ser un proceso llevado con buena fe. Es decir, que ayude a un entendimiento claro de las circunstancias en que el Estado va a tomar una decisión, que es una decisión fundamentalmente política, y que también permita incorporar la visión de los afectados, tratando de construir un consenso. Es decir, no es la búsqueda sencillamente de un mecanismo para establecer un veto, sino un mecanismo claro de diálogo y de construcción de consensos entre gobernantes y gobernados.
Sí.
Bueno, específicamente, digamos, sobre la pregunta si ya se estaban realizando los proyectos. En el caso de Colombia, sí se están realizando, como decía, la carretera de la variante San Francisco-Mocoa de 46.6 kilómetros, y ya desde el 28 de diciembre del 2008 se entregó la licencia ambiental, digamos, para la construcción de esa carretera.
Pero me parecería importante saber si esto ha traído, qué consecuencias ha traído en la población, por ejemplo, desplazamiento de grupos poblacionales, si hay ya consecuencias concretas, más allá del propio derecho a los pueblos indígenas.
En cuanto al desplazamiento, digamos que de manera general también la Corte Constitucional ha expedido un auto donde dice, digamos, que uno de los de las causas de los que generan desplazamientos son los megaproyectos cuando no han sido debidamente consultados, y que a partir de eso, digamos, entran, están en peligro de desaparecer esos pueblos, digamos, física y culturalmente.
Si sí, quisiera complementar la respuesta de mi compañero en relación a Perú. Efectivamente, ya están en ejecución varios proyectos hace algunos años, y está ocasionando, bueno, bastante migración de población colona, digamos, o población a esas áreas donde pues están abriéndose carreteras, están generándose puestos de trabajo, etcétera, y con implicancia entonces en invasión a los territorios indígenas, por un lado. Por otro lado, obviamente, los efectos de la degradación por estas actividades, degradación ambiental, de los recursos en general, y también en casos concretos como los planes para la implementación de megaproyectos para represas, ¿no? En el sur de la Amazonía peruana están ya previendo el desplazamiento de pueblos indígenas, tanto así que incluso en nuestro país se está debatiendo en el Congreso una ley de desplazamiento. esto y eso es claramente orientado a los pueblos indígenas que van a verse obligados a ser desplazados de sus territorios por efectos de estos proyectos de IGRISA. En relación a la pregunta sobre la consulta al relator especial y al nuevo grupo de expertos, bueno, en relación a este nuevo grupo de expertos, todavía entiendo que no se han iniciado, por lo menos en lo que yo sé, esos contactos, pero el relator especial estuvo muy presente, digamos, con mucha rapidez presente en los sucesos de Bagua, que fueron muy críticos en mi país y que, producto de esa visita, él ha hecho un informe muy sustantivo, muy fundamentado de la, bueno, de la situación de los derechos de los pueblos indígenas, pero particularmente el derecho a la consulta que debe ser efectivamente aplicado en mi país.
Muchas gracias. Quería agradecer mucho a Hama esa audiencia. Ese tema es un tema de gran interés para la comisión porque afecta a los grupos indígenas, pero a varios miembros de los grupos indígenas. En mi caso, mi preocupación especial, los niños y niñas indígenas que son terriblemente afectados por ese proceso. Entonces, recomiendo vivamente que Rama continúe en contacto estrecho con la relatora y ficamos muy agradecidos a Isabel. Mejor que tú hables. Su español es mejor que el mío.
Como punto de información, la Comisión Interamericana a fines de diciembre del año 2009 aprobó un informe sobre consulta y directrices en esa materia y que está en proceso de edición. Esperamos que sea público en forma pronta.
Gracias, Isabel. La publicación de informe es siempre una oportunidad para hacer lanzamientos o alguna actividad en los países referidos aquí. Muchas gracias. Está encerrada la audiencia.